Bad, baby, bad, baby, pre, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La calurosa, la generosa, la comunitaria Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo la pandilla de globeros habitual. En la locución y al control de los mandos de la nave tenemos al campeón de los baudios, el brujo de los conmutadores, a la locomotora del Viña, al señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Qué bajito te oigo.
Sí, la verdad que ahora
ahí,
mejor.
Ahora mejor.
Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que la fiesta nos la quitan de los fuciños, ¿eh?
Sí. En la locución, el ciclista futbolista, el único escalador certificado del programa, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
Doberos.
Pues muy mal, hasta que no te abre el micro, señor Iverson, fatal. Pero ya está.
¿Qué tal, Globeros? ¿Qué tal, Globeras? Pues al final no se puede ser favorito, porque eres el favorito y al final
ya hablaremos,
no lo cumples.
Ya hablaremos de qué temporada están haciendo los dos equipos que el año pasado lo ganaban todo. Porque, madre mía. Y en la conducción, el acaparador de lactato, el adicto a la zona 2, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar ahora mismo, si lo que quieren es no solo escucharnos, sino también vernos, a través de YouTube, en el canal De los Adoquines a los Alpes, a través del Twitch de Quack FM o a través de nuestro canal de Quack TV en Telegram. O sea que todas las opciones disponibles para vernos también en vídeo o escuchar los programas más adelante. Si eso es lo que quieren, en nuestro podcast en quackfm.org/globeros tenemos actualizados todos nuestros programas y a la vez también los subimos a Spotify. Ya no podemos decir Google Podcast porque Google chapó Google Podcast. Es lo que hay.
No nos lloréis, ¿eh? No, no nos digáis, es que me coincide con la asamblea del sindicato, es que tengo la colada, es que no sé. No, hay podcasts,
podcasts.
Y si cualquiera de las personas que escuchan este programa quisiera participar en esta hora ciclista, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácilmente, porque nos podría mandar un Telegram al 644-737-303. Un Telegram, ya sea audio, ya sea escrito, al 644-737-303.
Pues no nos demoramos más en las presentaciones, que hay mucho de qué hablar dentro sumario. El programa de hoy se trae sorpresitas, porque hemos tenido unas cuantas estos días. Hablaremos de la Flecha Brabanzona, pero más de la Amstel Gold Race, la carrera de la cerveza. Otra de esas grandes clásicas que todo el mundo considera casi como un sexto monumento, pero que no. Habría que hacer un recopilatorio de clásicas que son el sexto monumento, pero no. O sea, la Gante B, Belgen. O sea, es que por cada monumento hay una, ¿no? Que no llega, claro. Entonces, es Strade Bianche, Gante B, Belgen.
A través de Flandes.
A través de Flandes no tanto. Suena así como. Pero la Amstel. Suelen coincidir en fin de semana, ¿eh? El Giro de la Emilia, ¿no? O sea, ahí esas. Pues eso, también hay que hablar de lo que va a pasar esta semana, porque es la semana de las Ardenas. Ya empezó con la Amstel Gold Race.
De las Ardenas.
Os voy a matar.
Empieza la trilogía.
El miércoles tenemos la Flecha Valona con su mítico final en el Muro de Uy. Uy.
Casi.
Que además lo suben no sé cuántas veces antes. Y remata con la Decana, la Doyen, la Lieja-Bastoña-Lieja. Ahora voy a estar con la pedrada de Antonio Alís, que tiene toda la razón. O Lieja-Bastoña-Lieja o Liege-Bastón-Liege.
Es como lo de Milán-Torino y
cosas de Milán, es como lo de Milano-Torino o Milán-Turín. O sea, hay que escoger un idioma y hablar y decirlo en él, pero no en dos. Y ojito también, porque en paralelo se está corriendo el Tour de los Alpes, si no me equivoco, el antiguo Giro del Trentino, con bastantes vueltómanos en nómina. Hoy se disputó la primera etapa. O sea, que vamos con lo que sucedió en la semana, don Roberto. Pues, ¿qué tenemos? ¿Qué tuvimos? ¿Qué tuvimos en la flecha Brabanzona? Que empezamos por
correcto, ahí. Pues en la flecha Brabanzona femenina tuvimos una carrera que se iba a decidir entre dos personas, entre Demi Vollering y Elisa Longoborgini, que a 14 de meta se quedaban solas. Y que, bueno, pues a 14 de meta...
Se hizo durita, la Brabanzona femenina,
sí. Sí. Gente como Van Aanroyt, como Castellín, como Mavi García estuvieron ahí, pero bueno, no pudieron aguantar.
Castellín es una ciclista muy divertida.
Sí, siempre está ahí.
Es un poco pollo sin cabeza, ¿no?
Sí. No aguanta.
Voy a tocar aquí.
Nada,
dices, ¿pero por qué? Y voy a pasar al relevo y dejo ahí todo. Cada vez que pasa el relevo, o sea, casi deja a la gente. Bueno, eso le pasó en la Amstel.
En la Amstel.
Pero bueno.
En la flecha Brabanzona, pues Elisa Longoborgini y Demi Vollering se escapaban juntas y a 7,9 kilómetros de meta.
A ver, favoritísima a priori Demi Vollering, que el año pasado
correcto.
Ganó las tres de las Ardenas. A estas alturas de la temporada estaba con un tiro y que luego debería haber ganado dos de las tres grandes, pero solo ganó una.
Sí. Pues igual no está tan bien este año, ¿eh? Este año. No sé qué pasa en ese divorcio. Porque Elisa Longoborgini logró soltar a Demi Vollering y hacerse los últimos 8 kilómetros en solitario y ganar esta flecha Brabanzona, sacándole nada más y nada menos que 41 segundos a Demi Vollering y ya un minuto 6 segundos a la tercera, que fue Alessandra Manley del J. Kualula.
El SD Works está triste. ¿Qué le pasa al SD Works? O sea, ¿qué tiene? Ahora ya se rumorea que Demi Vollering igual se va a la Française de Ye.
Sí, es el último rumor que hay, que dicen que, bueno, que UAE ya se ha bajado, que Trek ya se ha bajado de lo que pedía Demi Vollering y ahora sale la Française de Ye.
Bueno, eso podría encajar. Bueno, porque claro, Marta Cavalli ni está ni se le espera. Que es una pena con la clase enorme que tiene, sí. Marta Cavalli, que no haya vuelto de aquella caída tan dura del Tour de hace dos temporadas.
Entiendo que también la frase de ella querrá darle un nivel más a su equipo femenino.
Bueno, pero es que ya tenían a Marta Cavalli para las generales, pero claro, si no está... Pues,
tener a alguien que en el Tour de Francia...
Claro, la frase de ella en el Tour...
Que les va, bueno...
Pero bueno, el bajón de rendimiento de Vollering es enorme con respecto al año pasado.
Sí. Bueno, yo creo que con respecto al año pasado sí, pero yo creo que vuelve a ser la Vollering de siempre.
Sí, sí, pero el año pasado había demostrado estar a otro nivel.
Solo que algo que quizá que se ha comentado y que hemos comentado aquí mucho y es su cabeza, que igual que el año pasado decíamos que tenía esa chispa y esa cabeza ganadora, porque desde el principio, desde ya las primeras carreras...
Doris Ruano abandona el cuerpo de Roberto Ansede.
No, era la otra la que decía.
No, Doris Ruano llegó a decir que era débil mentalmente.
Bueno, yo eso digo...
En la Amstel.
Y sí que es verdad
de una ganadora del Tour, igual Tour. Es mucho decir que es débil mentalmente, Doris. Que es que tú no, ¿eh? Tú no te acercaste ni de lejos.
Igual Vollering también planteó la temporada este año distinta para tener picos más adelante, porque están los Juegos Olímpicos, que también
están
son jugosos.
Los Juegos Olímpicos, el Mundial es en su sitio, es en su fecha.
Sí. Intentará.
El Tour es más tarde este año también.
Claro, el Tour se pasa después de los Juegos.
No, sí, porque ahora empieza la vuelta casi. En nada.
Sí, la vuelta es ya.
La vuelta es en breve, sí. Pero digo que igual, bueno, planificó un poco distinta la temporada este año porque el calendario es un poco distinto.
Sí, sí, tendría lógica planificar diferente. Pero de todas formas, yo creo que la planificación diferente sería un poco de todos los equipos. Y Longoborgini le arrancó las pegatinas.
Sí, sí. Pero tampoco Kopecky, a ver, estando Kopecky en forma...
Kopecky tampoco está
tampoco
tan óptima
está
como
está. Tan como el año pasado. Tan súper.
Solo ganó la
Roubaix. Ya, sí. No, pero el año pasado a estas alturas había ganado más, ya.
Ya.
Sí. Y Lidl Trek que obtiene otra victoria y este año
Este año ¿cómo está le están Trek? Saliendo las cosas a Lidl Trek.
Porque entre Elisa Balsamo y Longo Borghini...
El año pasado era una pena que lo hacían siempre bien, siempre arriesgaban. Justo al revés que ese de Works, ¿no? Que ese de Works siempre jugaba a amarrar, ¿no? Y a veces haciendo cosas muy extrañas desde el coche. Y aún así ganaban. Y este año le están saliendo las cositas a Lidl Trek. De lo cual yo particularmente me alegro bastante. ¿Y la masculina qué?
La masculina se decidió al sprint en un grupo de seis escapados. Benocchus, Nefra, Dylan Teus, Tim Wellens, Joseph Blackmon, Jefferson Cepeda, de Caja Rural, y Quentin Hermans, de Alpecin.
Ahí llegando al final hubo un giricorte absolutamente de manual.
Sí.
De Vandenberg, ¿no?
Sí.
Que se quedó solo, es lo típico, que él pasó a dar el relevo y alguien detrás de él se escaqueó vilmente y cuando se dio cuenta y miró para atrás para ver si alguien venía, no es que no venía nadie, estaba solo. Y apretó y casi, ¿eh?
Sí, porque llegó después de este grupo a 10 segundos y, bueno, un Van
der Berg. Pero porque lo pillaron en la recta de meta, o sea... Sí.
También vimos algo, bueno... Quizás sorprendente la forma en la que se dio. Había gente que dudaba de la legalidad de poder cambiar de bici sin ningún fallo mecánico, que fue el caso de Dylan Teuns, que cambió casi en marcha. O sea, se bajó de una bici y ya tenía la otra al lado después del último tramo así adoquinado.
A ver, no creo que haya nada contra cambiar de bici. Se ha hecho muchas veces. Sí. Incluso en Cronos, ¿no?
Y en Cronos.
Sí, bueno
en Cronos, el año pasado había una zona delimitada para cambiar. Sí.
Claro, pero digo que incluso en Cronos, pero en Cronos se delimita.
Sí.
Sin embargo, en carretera, cuando... Claro, es que yo tengo muchos años, tengo más años que un bosque. Cuando llegaron las primeras bicis escaladoras, yo recuerdo que... O sea, que eran de aluminio súper ligero, ¿no? Yo recuerdo que había gente que no salía desde el principio de la etapa con ellas. Era una etapa, yo que sé, monopuerto al final.
Sí.
Entonces cambiaban cuando quedaban pocos kilómetros y, o sea, parece una polémica muy de redes sociales.
Sí. Y bueno, este grupito de seis que quizás, pues los más rápidos podían ser Tim Wellens y igual Jefferson Cepeda, podían ser de los más rápidos. Bueno, porque Dylan Teuns, bueno.
Pero Cosnefroa es muy rápido.
Y al final, pues Cosnefroa fue quien se llevó esta flecha bravanzona.
Cosnefroa presentando su candidatura para la Amstel, que sí. Recordamos ya estuvo a punto de ganar hace dos años, en aquella foto finish con Kwiatkowski.
Que bueno, Kwiatkowski llevaba dos Amstels.
Una foto finish tan ajustada que lo dieron como ganador primero y luego se lo quitaron. Que tiene que joder eso, cosa más.
Nos vamos a la Amstel Gold Race femenina.
Que ya tuvo su accidente como...
Su accidente de moto...
Ya es de costumbre.
De moto de claro, policía.
Y es que recortando kilometraje a la etapa.
Es la segunda vez que les pasa en una temporada. Que hay un accidente en la carretera que no tiene nada que ver con ellas. Sí. Y que...
Además era en el reconocimiento del de la carretera, pues una...
De un coche de policía.
Sí, no, una moto de policía tuvo un percance contra un coche. Y bueno, ya habían salido, las tuvieron paradas casi 45 minutos y después, pues obviamente, tuvieron que recortar. Había un grupo de tres escapadas, de Banfield, Castellín y Van Aag.
Van Aag y
Banfield.
Y Banfield casi asesinan a...
Sí, a Castellín. Pero es que iba...
Iba todo lo que podía.
Iba con un gancho.
Iba todo lo que podía, pero cuando pasaba el relevo pasaba con todo lo que tenía. Y claro, le decían, pero chica, no, es que no, pasa y vete. O sea, pasa, ya está. Y la otra, sí, ¡ah, muerte! Y claro, pero es que no tenía más. O sea, era la que peor le iba pasando de largo.
En la última subida al Kauberg ya son neutralizadas por
un grupo.
Qué largo
se hace el Kauberg, ¿eh?
Sí. Mira que... Parece que no, pero...
Sí, claro. Luego te dicen que es una colinita. Y dices, sí, es una colinita, pero... Madre mía. Uf. Se hace largo. Es un típico repecho que no se acaba nunca y que lo... Uf. Y no es lo peor al final, ¿eh? Lo peor está por la mitad, que se ponen como al 11 o al 12. Mm. Tiene ahí unos, pero les cuesta un universo llegar. Ese 7% del final les cuesta muchísimo.
Sí, sí. Veíamos una Debbie Bowling que estaba trabajando bastante para preparar la carrera para el sprint de Lorena.
Bueno, directamente se inmoló Lotte Kopecky primero.
Sí.
Se inmoló Demi Bowling después.
Sí. Y bueno,
todo por Lorena Vives.
Ay, sí. Lorena.
Ay, todo bueno, pues si va a llegar el sprint, un sprint con gente con Marianne Vos, con Pfeiffer Giorgi, con Elisa Longoborgini.
Sí, todas rápidas, pero bueno, Elisa Longoborgini quizá la menos rápida, sí. Pero a ver.
Soraya Paladín, vamos.
Pero que Lorena Vives
lo tenía todo para ganar.
Es la
sí, sí.
Con Charlotte Cole.
Sí.
Son es la corredora más rápida del mundo. O sea, sí. Es una sprinter tremenda. Es como si llega Philipsen,
sí.
Ahí, o Merlier. O sea, es como que ¿quién va a ganar? Pues va a ganar Lorena Vives. Pues y de hecho iba a ganar Lorena
Vives. Iba en cabeza, ya, bueno, sacando una distancia que para ella y para creo que gran parte del público era suficiente como para poderse celebrar. Pero es que aparece Marianne Vos por la esquina izquierda, golpe de riñón y hace
520 victorias. Que se dice deprisa, ¿eh?
Cuidado. Además, que después ves la repetición y dices, es que le gana
bien,
por bastante.
Le gana bien.
O sea,
yo cuando levantó las manos, es que eso de que ella creía y todo el mundo creía que le llegaba, no. Sí, o sea, yo no. Cuando levantó las manos pensé, ¿qué hace?
Aparte venía.
No me dio tiempo de decirlo porque eres muy rápido, pero pensé, ¿qué hace? O sea, ya, que viene Marianne Vos.
Venía Marianne Vos muy a más.
Como
sí,
un avión.
Más.
O sea.
Sí.
Y Marianne Vos no es la típica.
A ver, si sigue sprintando.
No le gana, no le recupera.
No lo recupera, pero.
Pero si se deja ir.
Si se deja ir, claro.
Se dejó ir.
Pero
y
es que no, ¿cómo te confías en un sprint
ya.
A. Pero es que se confió muy lejos, ¿eh?
Sí, yo creo que 25 metros igual empezó a hacer.
Pero no debió ver que venía por el lado.
No,
porque después cuando pasan la línea de meta y mira así a la izquierda, ve a Marianne Vos y hace la de buah, liada.
Claro.
No, liada fijo porque levanté los brazos y yo paré de sprintar y eso fue liada, seguro. Claro.
Pero es que tuvo que ser que vio mal. Porque si no nos explica cómo te puedes confiar
sí.
Con Marianne Vos en un sprint. O sea, repito, más de 500 victorias, ¿eh?
Sí, sí.
Si hay una corredora con la que no te puedes confiar hoy en día en el pelotón internacional, ahora que no está Nemic, antes había dos, ahora hay una. Vigila esa. O sea, las demás te pueden dar un poco igual, pero sí. Esa que no te gane, que sabes que...
Y además que te da... Que da igual celebrar después de que cruces la meta que antes, es lo mismo.
Que son muchos años de experiencia y una punta de velocidad. Eso sí, a sus 40, que creo que tiene Marianne Vos. Menuda punta de velocidad tiene Marianne Vos,
No, y aparte este año ya lleva...
Ya lleva unas cuantas.
Unas cuantas. O sea, no... Está haciendo una buena temporada.
No, buena no. Está haciendo
muy buena.
Una temporada excepcional. Yo no sé en el Visma Lisa Bike quién más gana que
bueno,
no sea Marianne
Vos.
Bueno,
Visma no está ganando nadie más.
Por eso digo.
A ver, déjame ver, voy a ver cuántos años tiene.
Sí, creo que tiene 39, casi 40. Y es el...
No, 36.
Ah, 36. Bueno, siguen siendo unos cuantos.
Bueno,
¿eh?
ya, sí, sí.
Y es de Worlds que vuelve a perder otra carrera más, de las importantes.
Vaya.
Hay crisis.
Bueno, Marianne Vos fue campeona olímpica en Londres, 2012.
Claro, es que...
En ruta.
Cuidado.
Y que en el equipo ella es la baza principal y casi única que tienen para ganar en carreras como esta. Uh-huh. Y SD Works tiene 3, si no 4.
Sí, sí.
Sí, porque será por gente que tiene.
No usaron a Bredevold, por ejemplo, en toda la carrera. Por no sabe por qué. La tenían allí en el grupo, pero no la mandaron tirar para controlar, sacrificaron a Kopecky.
Y ganó el oro en China en pista.
A ver, que Marianne Vos es una bestia. O sea, eso tampoco lo vamos a. El palmarés de Marianne Vos.
No está en duda, pero yo no sabía que había hecho pista antes. Bueno, y ciclocross.
Acabas antes diciendo lo que no ha ganado.
No, y en ciclocross todo. Campeona mundial.
Acabas antes diciendo lo que no ha ganado Marianne Vos que diciendo lo que sí ha ganado. Porque es que.
No, la locura.
Ya digo, después de que se retiraran Anna van der Breggen y Annemiek, de esa generación de ciclistas es lo que queda. Bueno, claro, ella era la jovencita, digamos.
Marianne Vos, este año, bueno, fue sexta en la general de la Comunidad Valenciana, primera en la Onloop, ganó la Onloop, novena en la Strade Bianchi, ganó a través de Flanders, cuarta en el Tour de Flanders, cuarta en la Roubaix y primera... Flanders. En la Amstel.
O sea, está ganando todas las grandes clásicas. No los monumentos, pero las grandes clásicas sí.
Y en París, en la París-Roubaix y en el Tour de Flandes le dio al palo, porque fue cuarta. O sea,
sí, a punto de entrar en el podio, sí. Bueno, o sea, gran año para Marianne Vos.
Sí.
Y los chicos, ¿qué era todo? Mathieu va a arrasar. Mathieu va a merendar a todo el mundo.
Pues Mathieu...
Cogió el día libre.
Dijo que, bueno... ¿Qué iba a pasar?
Condicionó la carrera no haciendo nada.
Sí. Porque todo el mundo estaba pendiente de él.
Y todo el mundo esperaba que a 40 kilómetros o así pegara el hachazo.
Por tanto, todo el mundo que todo el resto de favoritos lo estaban marcando a él.
A él, sí, sí.
A falta de, bueno... pasada ya más de la mitad de la carrera, se forman los escapados. Pues
por
son...
cierto, chicos, nuestro pronóstico.
Agua total.
Agua y más agua, ¿eh?
Sí.
¿Tienes ahí los nombres?
No acertamos absolutamente nada.
Yo creo que puse a Pidcock.
Ah, sí, puede ser que sí.
Sí.
Sí, puede ser que no, sí. Sí. Pidcock sí.
Broma.
Yo pero lo puse... el resto no.
No, pero yo puse a Pidcock en mi.
El resto mi fue guinela. Todo agua.
Hay una escapada, bueno, numerosa con gente como, bueno, como Pico, como Hirschi, como Pello Bilbao, como Madua, vamos. Gente importante.
Sí, digamos, había primeras opciones de equipos con menos aspiraciones.
Sí, Rulli Adrià.
Y segundas opciones de equipos con aspiraciones.
Sí.
O sea, Bora... que llevaba Shackman como número uno, metió al número dos, que era Roger Adrià. Sí. Hirschi, que era el número dos de UAE, pues lo mismo.
Decathlon metió a la Peira.
Excepto Ineos, que metió a su uno.
Bueno, y Groupama, que metió a Madua.
Groupama metió a Madua, pero...
A Pacher y a Grégoire.
Pero yo a Groupama no lo veo como equipo... Que puede decir voy a ganar esto. O sea, los equipos que pueden decir gano esto y ya está son Visma, UAE e Ineos. El resto, pues ya veremos si se da bien, si se alinean los astros.
Soudal tenía la opción ahí de Mauri Van Sevenant y su.
Qué
bueno,
manera de padecer.
Su... Sí. Creo que todo el mundo se ha quedado con su. Esa forma que tiene de. Cuando se sí. Levanta y
Van
mueve
Sevenant
todo
y Milan,
el cuerpo.
Y Milan son los dos corredores más feos
sí, de ver.
Más feos de ver encima sí, sí. De una bicicleta. De
parece
todo
que se va a partir en cualquier momento.
Y pierde una de energía.
Sí, porque además, claro, los golpes que supone que es para darle más fuerza, yo creo que no.
O cualquier día se le cae la cabeza, porque sí. O sea, ese meneo de cuello bravo. No es ni medio normal.
Sale volando. Hirschi, bueno, lo probó y... Bueno,
Hirschi, a UAE le valía.
Estaba bien.
A UAE le valía claramente porque...
Ayuso out, porque bueno, tuvo una caída al principio de la carrera.
Bueno, Ayuso out, eso pensábamos todos, Ayuso out, hasta que a 15 kilómetros de meta, cuando llega una parte técnica complicada, ponen el pelotón y el que estaba tomando primero la curva era Ayuso. Yo creo que a Ayuso le pasó un poco lo de Pared Pentre, que tampoco se vio. Que, sí, Pared Pentre.
Sí.
Que no se le vio, que estaban en el grupo de Van Der Poel esperando el movimiento de Van Der Poel, que no se produjo nunca.
Y Van Der Poel iba silbando, tan tranquilo.
No, yo creo que Van Der Poel vio salir a Pidcock y no fue a por él. Y chao, pero Visma... Bueno, Visma había metido a Benoit.
A Benoit.
Que sería su segunda opción, pero claro, es que Benoit...
Es que Benoit en un año normal no sería opción.
No, a ver, Benoit puede ganar
sí,
una clásica,
pero digo,
sí, pero tiene que ganarla solo.
Claro.
Tiene que llegar solo. Entonces, de hecho, yo creo que a puntito... No le faltó mucho, ¿eh?
No, pero bueno.
Porque yo creo que era el que tenía más piernecitas. Yo creo que...
Bueno, fue el que cerró los huecos en el momento final.
Yo creo que sacrificó mucho.
Yo creo que gastó bastante en cerrar huecos... Porque...
En vez de guardarse para el Cowper, ¿no?
Claro, los demás estaban haciendo así la de, bueno, en un ataque de Pitcock, por ejemplo, que nadie quiso saber nada y fue él quien lo cerró.
Bueno, es que movía un desarrollo Benoit, es que es un animal tremendo. Sí. Pues lo mismo que decía antes de que ese The Works está triste, porque ninguna de las dos carreras de la semana, para las cuales eran grandes favoritas, ninguna de las dos consiguió la victoria. Bisma Lisa Bike, triste no.
Deprimidos.
Claro, es
depresión
que...
Hombre, a ver, es que perdieron a Van Aert para la temporada de clásicas.
Perdieron a Van Aert.
Y perdieron a Vingegaard para la temporada de
clásicas. Claro, pero
vueltas.
El año pasado el primero era Van Aert, pero luego estaba Laporte.
Sí, sí,
que claro, tampoco bueno. Está. Luego estaba...
Olaf Koi, que fue alguno.
Bueno, Olaf Koi ganaba todo lo que ganaba.
Jorgensen. Ah, bueno, el año
bueno,
pasado.
Este año fue el que le salvó algo los muebles, Jorgensen.
No, pero sí. Es Van Barle.
Van Barle, sí.
Que tampoco.
Tratnik.
¿No? No, este año Tratnik les ganó una. Y Jorgensen les ganó a través de Flandes.
A ver, han ganado un poco, pero claro, a lo que venían en los últimos años es como un buen
bajón.
Es
un poco lo que decíamos el año pasado de Koenig, ¿no? Del Quick sí. Step. Que ahora es, no, ahora es Alpecin, ¿no? Pero de Koenig. Pero,
no,
pero
claro, es, ese es un lío. Ahora es Lee del... No,
es el Quick Step. De toda la vida sigue siendo el Quick Step. El equipo del Lefebvre.
Soudal.
El año pasado Soudal.
Es que ahora es Soudal.
O sea, antes era Lotto Soudal, ahora es Soudal.
Es que hicieron una liada. Porque, claro, el de Koenig se fue con Alpecin.
Se fueron moviendo.
Y Soudal se movió.
Barajaron los patrocinadores sí, claro. Ahí.
Y Lidl, que estaba con, Lidl estaba con Quick Step.
Pero el equipo del Lefebvre de toda la vida... ¿No?
Sí, el Quick Step.
Es que Lidl llegó a patrocinar al Quick Step.
¿También? Claro, tenían aquí lo de Lidl, pero claro. Ahora Lidl está en Lidl 3.
El Quick Step, decíamos, que dónde está la manada de lobos, ¿no? El año pasado, sí. a estas alturas, porque no, eran los grandes dominadores de las clásicas y el año pasado las dominó el Jumbo. El
bueno,
año pasado,
que,
Jumbo todavía.
Que no dominó Jumbo el año pasado.
Claro, y sin embargo, bueno, pues un montón de carreras en las que estaba Pogacar, claro.
Bueno, las que, claro. El resto.
Que en ranking UCI el mejor equipo de la temporada fue el UAE. O sea,
sí.
Sorprendentemente, sin ganar las tres grandes, una de ellas con los tres del podio. Pero claro, es que Tadej Pogacar solo se ganó dos monumentos. Sí. Y no ganó tres pues porque se cayó. Pero...
Y bueno, se produjo un sprint entre un grupo donde estaba Pitcock, Hirschi, Benoit, Van Sevenan, La Peira, Madouas, Moleman, Peyo Bilbao. Y aquí sí que se quitaron, que estaban en la escapada, pero sí que lograron sacarse a gente como Matthews y a Van der Berg, que quizás al sprint hubieran sido...
Pero Matthews ya llegó por detrás. Matthews fue el que le dio tiempo al grupo. O sea,
sí, llegó.
Matthews venía
décimo.
Por detrás, venía en el pelotón. No, pues yo, no pues iba en la escapada. Décimo. Claro, es que el pelotón al final llegó ahí, ¿eh?
Sí. Pues ya diría que bueno, hizo un papel, una carrera bastante
sí, buen papel.
Buena. Papel. Bueno, llegó en ese segundo grupo. Y en el sprint, Pitcock se impuso a Hirschi y a Benoit.
No era una mala apuesta la de Hirschi, porque es sí. Muy rápido también, pero. No le salió a UAE.
Y Pico que se saca la espina del año pasado, que quedó un poquito...
Hombre, Pitcock que el año pasado no, sufrió a Pogacar en majestad, que recordamos, Pogacar iba por el tríptico sí. De las Ardenas.
No, la trilogía de las Ardenas.
Iba por el tríptico de las Ardenas y seguramente lo hubiera conseguido... Bueno, ahí habría que ver si habría que ver el duelo con Evenepoel, que era todo lo que estábamos esperando todos, pero tuvo esa caída que también le hizo llegar al Tour de Francia tocado. Bueno,
una cosa que hay que ver, Pitcock, ¿cómo lo veis? Porque
Pitcock cuando no están los
está
buenos
muy,
gana él.
No, y creo que están muy obsesionados en hacer de Pitcock un corredor de grandes vueltas.
Vueltómano cuando es un clásico.
Cuando es muy bueno en clásicas. Si centrara toda la temporada en clásicas, creo que tendría mucho mejor palmarés probablemente.
Yo lo que creo que es sí, obviamente es mejor en clásicas, pero que también puede ganar vueltas de una semana.
Claro, pero si centrase más...
Y si se mentaliza mucho, igual tienen las piernas una gran vuelta. Seguramente cuando pasen unos años y gane más fondo, o sea, bajando como baja... sube bastante bien.
Yo creo que
es un corredor muy completo.
Es muy completo, pero yo creo que lo están intentando ensanchar demasiado, ¿no?
Pero yo no lo veo ahora como un super gran fondista. O sea, yo creo que a Pidcock lo que le cuesta, por lo que hemos visto hasta ahora cuando corre grandes vueltas, es recuperar.
Claro, a partir de la segunda semana.
Y tuvo el triunfo grandísimo este en Alpe d'Huez, pero sí, te puede ganar etapas, ¿no? Pero no es un fondista como ya es, por ejemplo, por poner a alguien de su propio equipo, como es Carlos Rodríguez, ¿no?
Claro.
Que ya viene, lleva impreso, vueltómano,
viene
de serie.
Viene de fábrica, sí.
Tan, claro.
Aunque he de decir que en juniors no lo hacían mal en clásicas tampoco. Y que fue campeón de España. Que no deja de ser una clásica.
Sí.
Entonces, bueno, una clásica la ganó con dos compañeros nada más.
Ya.
Pero bueno, yo la verdad, sí, a mí me parece más un clásico. ¿Qué pasa? Yo creo que con esta gente hay que cuidarlo un poco. O sea, no puedes estar haciendo el ciclocross, la mountain bike.
Las
y aún
clásicas,
encima, las clásicas, las grandes, las clásicas, las clásicas, las vueltas de una semana y las grandes vueltas. O sea, a ver, señores,
claro.
O a Setas o a Rolex. Aquí hay que decidir dónde queréis meter al corredor, ¿no?
Claro, yo es lo que creo, que la gestión de su carrera no está. Deberían centrarlo un poco, porque podría conseguir alguna victoria en grandes clásicas o incluso monumentos.
Yo lo que creo es que el problema que tiene Pidcock es que no le da. No le da para poder con el Big Six. No le da.
Claro, pero por ejemplo,
entonces siempre que hay uno del Big Six, él está jodido. Porque lo va a hacer muy bien el domingo en la Lieja, pero es que está Pogacar.
Ya
lo vimos el año pasado en la Amstel con Pogacar.
Uf.
Lo que le hizo Pogacar.
50 kilómetros creo que
que fue como bastante humillante. Bueno. O sea, que lo dejó dándole un relevo.
Ya, sí, sí.
Claro, un relevo de esos queda Pogacar, sí. ¿No? O sea, que
por cierto, Ben Healy.
Ya pasó yo. ¡Pum!
Ben Healy, o sea, desaparecido, este año.
Bueno, Ben Healy salió allí.
Lo vimos allí, pero.
Salió allí a cerrar un corte trabajando para alguien. No sé quién llevaba Education First para ganar. Van der Berg, supongo que seguramente.
Carapaz, ¿no?
Sí, Van der Berg.
Es que Carapaz también estuvo trabajando. Estuvieron los dos trabajando. Van der Berg se le había visto muy bien el miércoles. Y yo creo que fue la apuesta del equipo. ¿Qué pasa? No salió. Healy es que tiene que irse por delante. O sea, Healy haciendo carrera de atrás adelante. Difícil. O sea,
sí,
tiene que escapar de lejos.
Pero es raro que cuando neutralizaron a los primeros escapados, en ese grupo de Pico, de Pello, Bilbao, que él no se metiera.
Sí, ahí podría meter. Porque había estado trabajando. Es que, claro, es eso. O sea, estuvieron a punto de meter a Vandenberg, pero no lo metieron.
Y Carapaz creo que lo intentó meterse, pero al final no llegó.
El plan B igual era Richard Carapaz, pero. Porque Richard Carapaz, recordemos, es que es muy rápido. A ver, es que fue campeón olímpico. Y eso no se consigue tan fácil. Sobre todo Ecuador, no sé cuántos corredores tendría. Igual tres.
Sí, no creo que hicieran el equipo completo.
Claro, es que. No, es que no les dan, no les dan corredores.
No, por eso.
Claro, corredores tienen, pero es que no les dejan.
Bueno, tienen, pero otra cosa es que lleguen a Met, quiero decir. Aunque los tengan, no todos llegarán
ya,
a Met.
Ya, pero es que creo que ya no les dan,
¿sabes? Sí, o sea,
que salen.
Por cupo, sí.
¿Sale? Bueno, pero es que Carapaz toda su carrera la ha hecho así, muy individual. Todas sus victorias, muchas o la mayoría, las consiguió así.
Bueno, yo creo que en el Giro de Italia que ganó, aún le está pagando cervezas a Mikel Landa.
Sí, pero por ejemplo, cuando estaban Ineos, al salir de Movistar, iba muy. No tenía un equipo detrás. Hacía él bastante a su bola el tema.
Sí, bueno, tampoco es que lo cuidaran mucho en Ineos.
No, bueno, por eso.
Bueno, pues nos vamos con esta semana, entonces.
Hoy empezó el Tour de.
Hoy empezó. Ah, es verdad, el Tour de los Alpes, que empezó hoy. Es que están allí gente como O'Connor, Ben O'Connor.
Sí, está Geraint Thomas.
Está Geraint Thomas.
Tobias Foss, Felipe Ogana.
Tobias Foss que lo ganó el año pasado. No, a ver, está el Ineos con el bloque del Giro. El AG2R.
Sí, Ben O'Connor, pues, los hermanos Trentino, los hermanos Paré Peintre. Tronchón.
Claro, la G2R seguramente también con el bloque del Giro. Movistar con el bloque del Giro. Están todos los bloques del...
No sé yo, porque Bartra, Mullenberg, Samitier...
Bueno, tiene mucho contrarrelojista en...
Sí.
Pero, oye, no sé. Pero está...
Nuestro amigo, Sam.
Está Samitier. Sosa.
Está Sosa, sí.
¿Eh? O ya en el corte final ya se quedaron fuera los... O sea, se quedaron bueno, se quedaron fuera en el grupo bueno, digamos.
Sí, sí, quedaron en su grupo.
Se escaparon segundo. Todos los favoritos y ellos quedaron en el segundo grupo, en el descenso, además, del último puerto.
La etapa la ganó Tobias Foss, después, seguido de Chris Harper y Esteban Chávez al sprint.
Con Juanpe López ahí.
Juanpe López ahí. Tres segunditos le picaron al final a Juanpe López, Geraint Thomas, Tiberi, Bardet.
Ojo, yo siempre digo lo mismo con Bardet. Bardet algún día...
Ganará algo.
Lo que pasa es que algún día también se retirará.
Algún día se merecía, ¿no? Que ganar una gran vuelta.
Porque... Bueno, ya la ganó en el 2022, ¿eh?
¿Eh?
Ya la ganó en el 2022, este Tour de los Alpes.
Ya, pero quiero decir, o sea, fue podium en el Tour de Francia. Sí. ¿Qué fue? ¿Dos veces? ¿Tres veces?
Dos o tres,
sí. Sí, segundo en el 2016.
¿Y alguna más?
Bueno, etapas y ganó después
no
la de montaña.
¿No hizo top 3? Pues, pues top 5 seguro que hizo.
No, hizo un segundo puesto en el
Pero quiero decir, ¿alguno más? Yo
no.
Creo que había más. Bueno, gran ciclista Román Bardet.
Pero sí, sí que hizo podium, hizo segundo y tercero consecutivamente.
Bueno, pues que Román Bardet, que es una pena, que es esa obsesión de los franceses por machacar a sus propios corredores, ¿no? El tema que el Pinot, Bardet, tenemos a dos que pueden ganar el Tour.
Ya.
Que te dices, bueno, pero si no ganan el Tour, igual podríais que intentaran...
Es que Bardet igual tenía una vuelta.
Que intentaran ganar un Giro o que intentaran ganar una vuelta, ¿no? O sea, pero no, el Tour. Es el Tour o nada para los ciclistas franceses. Y yo creo que no es lo mismo ir a ganar el Tour después de haber ganado un Giro o una vuelta que ir así de primeras dadas a por el Tour. ¿No?
Claro.
O sea,
sí.
Y que no te valga otra cosa.
No, y sobre todo que ya te quitas la espina de ganar una gran vuelta.
Claro,
corres de otra manera. Porque
claro, por eso digo, que mentalmente vas de otra forma. Sí, ¿no? Sí. Que no...
No es el fin del mundo si no lo ganas.
Sabes que eres capaz de ganar una gran vuelta.
Claro.
Y sí, así...
Estaba viendo que en 2018 también hizo muy buena sesión. Tercero en Lieja. Segundo en Astra de Bianche.
Para mí es un corredorazo, ¿eh?
Segundo en el Mundial. El 2018 fue muy buen año.
Cuando se va de SM, se va como es como una especie de claudicación, ¿no? De ya no soy líder, ya no es no sé qué. Y es como que volvió a florecer. O sea, se quitó la presión de encima y volvió a ser ese corredorazo que es. O sea, lo que pasa es que ahora ya le llega tarde. Yo creo que no va a ser, que no lo va a conseguir, pero bueno.
De hecho, sí, en el primer año en DSM gana una etapa aquí en la Vuelta Ciclista España.
Bueno, pero que es un gran ciclista, pero...
Hace segundo en una etapa en el Giro, bueno.
En el Giro que ganó Egan Bernal también dio auténticos recitales, creo que estuvo francamente bien. También es cierto que es el clásico ciclista que hace una carrera de tres semanas toda bien, pero siempre falla un día.
¿Ves? Hizo top 7 en el Giro que gana Bernal, hace top 7.
Pero, bueno...
Sí, hombre, top 10 hizo en el Tour otras 3 o 4 veces.
Claro, claro.
4 veces
que es
más.
Es un campeón, que es un corredor de primerísimo nivel.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que ya le llega tarde, tiene 33.
Sí, no, y sobre todo con los bichos que hay
y
ahora.
Con los bichos que hay ahora, claro, es un problema. Aunque bueno, este año, con tantas clavículas rotas en los favoritos, igual se abren oportunidades.
Si va el Giro y se cae Pogacar el domingo,
hasta lo puede ganar.
Bueno, ya es lo que faltaba. Se caen Pogacar y Van Der Poel y ala.
Bueno, vamos con el...
Si se cae Pogacar y Vingegaard no puede correr el Tour... Ni
ojo
rock,
en rimas.
¿Quién lo gana?
Se cae Pogacar. Y Geraint Thomas, posiblemente. O Geraint Thomas o Almeida. O sea, no...
Bueno, yo estaba pensando que igual era la oportunidad para Juan Ayuso.
Estaba no, pensando.
Porque Ayuso iría, iba al Tour.
No, no, hablaba del Tour.
Ah, el Tour, dices. Creí que decías el Giro. Ah.
Sin Vingegaard, ni...
Sin ninguno.
Ni Pogacar.
Roglic.
Solo con Roglic.
Roglic.
¿Tú crees que Ayuso versus Roglic? Es ciencia ficción porque no va a ocurrir, pero... En un Ayuso a Roglic...
Espérate que igual...
Yo creo que tendría opciones Ayuso, ¿eh?
Alguien que va muy para arriba, alguien que ya lleva un tiempito yendo para abajo. Es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es difícil. A ver, es que Roglic es un gran campeón, ¿eh?
Sí, sí, no te digo que no.
Pero es que Ayuso es un tiburón, es claro, es que... Sí, sí, yo creo que si, sin Vingegaard y sin Pogacar, Ayuso... Tiene opciones.
Ya demostró este año en la Tirreno que después de Vingegaard era el primero.
Yo creo que Ayuso, sin los dos grandes, tiene opciones para ganarla cualquiera, aunque esté Evenepoel, por ejemplo, ¿eh?
Sí, yo creo que
creo que en una gran vuelta, Ayuso ahora, Evenepoel, no es como en la vuelta de hace dos años. Y creo que tiene más opciones en el Tour que en la vuelta, de hecho.
Correcto.
Porque en el Tour hay mucho...
Hay mucho más de 2.000 metros.
Muchos más de 2.000 metros, que es ahí es donde... Hasta la fecha, Evenepoel ha demostrado que cruje.
Sí.
Entonces...
Bueno, es ciencia ficción, pero...
Es ciclismo ficción.
Queda ahí.
¿Qué, vamos con la flecha balona o qué?
Venga. La flecha balona. La flecha balona, que va a ser...
La flecha balona, la carrera... También conocida, la carrera de Valverde.
Sí.
Que la ganó 5 ocasiones.
Sí. Bueno, ya empezamos a tener ya más cositas, más equipos que confirman sus alineaciones para esta carrera.
No la va a correr Mathieu Van Der Poel.
No.
Que se reserva para la Lieja.
Sí.
Que va a probar la Lieja. Visto lo visto en la Amstel, Mathieu, te queremos mucho, pero creo que va a ser que no.
Bueno, yo no sé si Mathieu estaría tomándose un descanso.
Hombre, yo entiendo que sí.
Sí, yo supongo que sí, sí, que posiblemente sí, pero es que creo que ni así.
Ya.
¿Qué vamos a tener en la flecha balona? Pues vamos a tener a Van Gils, por ejemplo.
Uy, interesante, ¿eh?
Por eso...
Interesante, interesante Van Gils para el final del muro de...
A ver, porque la prelista tienen Almeida, Ulissi, Ayuso, Hirschi, Magnulti, Fischer Black.
Ah, te iba a decir, está Ayuso.
No, a ver, yo creo que de hecho el objetivo de esta semana para Ayuso
es la
y ahora sin hacer ciclismo ficción están Roglic y Ayuso.
Roglic dijo la semana pasada que no estaba.
No, ¿seguro? Aquí de hecho está confirmado ya. Bueno, sí que está confirmado, es Jungels, Aleotti, Blasov, Wandal, Sobrero, Hayek y Adrià.
Dylan Teuns, que ganó el año pasado, no, porque el año pasado ganó Pogacar, pero hace dos años.
Movistar va con Aramburu, Lazcano, Fórmolo, Cortina, Canal, Arcas y Romeo.
Yo creo que ninguno puede. Es que es mucho muro eso. Ha hecho muy buenos resultados en esa carrera Enric Mas, para que nos hagamos una idea.
Bueno, hay que decir que la carrera acaba en el muro Duy.
Claro.
Que son kilómetro y medio.
Sí. Uy, qué muro.
Kilómetro y medio, espera, que comparto el perfil.
Es una salvajada.
Es kilómetro y medio al 9,6% de pendiente media. O sea,
cuidado.
Espera que lo comparta aquí.
Es que es una barbaridad, porque además no empieza tan duro el muro, ¿eh? Esto es para corredores muy, muy explosivos. Miramos... ¿Quiénes están altos en el palmarés? O sea, Valverde,
sí.
Eddy Merckx, en los últimos años también. Bueno, Roglic ha ganado, Alaphilippe, Dylan Teuns, ¿no? Son corredores que tienen una... que mueven muchos, muchos vatios al final. Bueno, Pogacar, ¿no? Entonces... ¿Quién lleva la FDJ?
La FDJ, espera. La FDJ...
La France DG.
Lleva a Grégoire, Godú, Madouas, Rochas, Germani, Russo y Pacher. Es que lleva un equipo...
Godú le podría ir bien, aunque yo creo que el FDJ no lleva al corredor al que mejor le iría, yo creo, este final, que es Lenny Martínez.
Sí, que Lenny Martínez, de hecho, creo que ayer ganó. Lenny Martínez.
No, ayer ganó Godú en el Tour de Jura, sí.
No.
Anteayer ganó.
Ganó la.
La general.
Lenny, sí.
Anteayer ganó Lenny Martínez. Sí. El nieto de Mariano Martínez, mi tocayo. Paulo de Burgos. Sí, sí. Bueno, pues es una carrera que no se les da mal a los españoles. El año pasado Landa hizo tercero, ¿no? No fue Landa. ¿Quién fue el tercero ahí?
A ver.
Landa.
Ah, Landa, ¿ves? Sí. Landa hizo tercero. Esquilmos.
Esquilmos, ojo.
Segundo,
bueno.
Michael Woods también.
Esquilmos va. En principio.
Sí, el Esquilmos ya se veía que.
Bueno, que llegaron juntos. Con Pogacar
sí.
Y.
Sí, llegan.
Estos tres.
Sí. Lo que pasa es que no llega a ser un sprint. Ya, el año pasado Van Giel se hizo octavo, ¿eh? En la.
Víctor Lafaye, bueno. Fue una de las carreras que nos deslumbró y después. Está ahí, que bueno. Abrochándose esos 2 milloncejos.
Bueno, venga, la porrita para la.
Bardet, noveno.
Claro, se le da bien eso. Es el tipo de carreras que se le da
buscando,
bien.
Estaba buscando, pero no tienen aquí.
Sí, pero Bardet no la corre, que está en el Tour de los Alpes.
Aquí está el perfil. Son 198
kilómetros.
Hay cotas por doquier. Sobre todo a partir del kilómetro 90.
Es que
veces suben el muro de
Uy. Claro, ahí en el kilómetro 90 entran en circuito.
Sí, muro de Uy 4 veces, la cote de RF otras 2 o 3.
Sí, 4, es circuito,
circuito
suben
total.
Lo mismo.
Sí, suben lo mismo todo el rato. Y eso lo hacen durante 100 kilómetros, básicamente, el circuito.
Sí, cada 25 kilómetros se suben el muro de Uy a 1000 por hora.
Efectivamente.
Bueno, es que.
A mí me ha asustado Mariano con el de Van Giels. En el sentido de que.
A ver, siempre es una carrera muy, muy emocionante porque llega la gente tostadísima. Yo creo que UAE tiene más de una opción. O sea.
A ver, al final, a ver, UAE pues tiene a Magnulti, tiene
también, sí.
a Almeida, tiene a Hirschi. Que bueno, eso es
el
terreno.
¿El AG2R que lleva?
El AG2R lleva a Cosnefroa, Retalú, Lapeyre, Godón, Armiral, Prudhomme y Labros.
Mira, Adriano le va mal tampoco, ¿eh?
Ah, Roglic está como sustituto, ¿eh?
Y Hindley.
Sí, pero no.
No va a ir.
No van a ir.
Estaba mirando aquí quién más.
Bueno, señores, venga, que nos queda la grande de esta semana por analizar.
Y la femenina.
Y la femenina, ¿no? De la flecha.
Pues yo voy a inclinar, venga, por Ayuso, ya que es su objetivo. Segundo, Van Giels. Y tercero, Blasov.
Iverson.
Déjame ver. Yo voy a decir primero Ayuso. Segundo, Carapaz. y
ahora ganará.
Y tercero, Benot, que tenía muy buenas piernas.
Yo, con todo el pesar de mi corazón.
Soy más viejo que Benot, 2 meses.
Yo creo que con todo el pesar de mi corazón van a ser Dylan Teuns, Cosnefroa y Ayuso. Ah, no, y Esquilmos.
Esquilmos.
Bueno, más. Sabéis que esto lo digo para que gane Ayuso, ¿no? O sea, pero.
La femenina, bueno, va a Bollering, va.
Ya está, o sea, podemos seguir otra cosa. No, bueno, a ver, va a Bollering.
Va a Gaia Realini, va a Amanda Spratt. Va también Marta Cavalli. Va Nevadova. Ojo, que puede hacerlo muy bien.
Sí.
Yo creo que Nevadova va a entrar en el podio.
Nevadova, sí. Ojo.
Va Julien Labou.
se merece algo así.
Ojo, porque...
un poco explosivo de más para la BUC, ¿no?
El Bisma no lleva a Marian Bosch, que creo que ganó unas cuantas de las Brecha Balona, tantas como creo que 5 leí antes.
Marian Bosch...
Así que, bueno, y es así de lo más tal, lo más destacable.
Yo creo que se va a estrenar Bowlering.
Sí, tiene
este año.
Hombre, el año pasado ganó las tres.
Sí. Aquí nos pone así como entre las top de las que van a competir a Andrea Casagrande, que tiene 19 años, italiana, ojo. Así que, bueno, habrá que ver. De hecho, ponen, vamos, de muy, muy bien clasificada.
Pues venga.
Ah, Bowlering. Bowlering, no sé si... Bueno, Gaia Realini y Marta Cavalli.
Bowlering, Nievadova y Realini.
¿Os acordáis de cómo se llamaba la ciclista esta que estaba en el Movistar? Y que se fue y ganó el Tour Down Under este año en Willunga Hill. Sara bueno, Gigante.
Esa.
Corre Sara Gigante.
No sé,
pues déjame ver. Porque, sí, corre Sara.
Pues Sara Gigante, Bowlering, Gaia Realini.
Pero esto hay que apuntarlo, porque si no chequeamos después no vale para nada.
Sí, también es verdad. La semana pasada apunté, pero me dejé el papel. Pero sí, no, esto hay que sacarlo y ponerlo ahí. Sí, ¿eh?
Claro.
De hecho, podrías haber ido tomando nota tú y dejar ahí un post, ¿eh? Ahí puesto. Bueno,
Lieja-Bastón-Lieja,
si nos pone ahí el señor Iverson el perfil, llega la decana, la Doyen, la cuarta y última, el último de los monumentos, claro, todos en pie, que es un monumento esto, el último de los monumentos de primavera, ya solo nos deja este, o sea, se va la mejor parte de la temporada, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Que se acaban las clásicas y se acaba la alegría. Cuando se acaban las clásicas se saca la calculadora y se jodió el ciclismo divertido, ¿vale? No es así. Que ahora con lo que están... Además, sí. Las siestas de las etapas de 200 kilómetros llanas del Tour hay que echarlas.
Pero, así es como se hace afición.
Claro, son 254 kilómetros de terreno quebrado, que podría ser aquí, entre Lieja y Lieja.
Eso podría ser entre Coruña y Cambre, por ejemplo, no, el perfil.
No, algo más lejos. Pero podría ser un Coruña-Ferrol-Coruña.
Para que os hagáis una idea, de lo que de cómo
a ver,
es.
Llevándote por según qué sitios, porque desnivel positivo acumulado de un chorrón esto. O sea, más de 3.000 seguro. Más de 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Es una...
No sé dónde lo pone aquí. La página esta no es muy buena.
Es una locura de...
¿Qué te dice de las cotas, los porcentajes? Esta, sí, por ejemplo.
No, pero ahí busca la mítica de...
Bueno, esta no está mal, ¿eh?
No, la... Sí, pero la mítica que en donde se suele decidir esta carrera...
4.400
metros de desnivel positivo acumulado. O sea, sí, Coruña, Ferrol, Coruña, pero llevándote por...
Varias veces.
No, llevándote,
llevándote por el sitio aquel que
llevándote
fuimos
por
a ver.
Sitios, claro, sí.
La Redut, que son kilómetro y medio al 9,4% y la suben a 30 kilómetros de meta.
Sí, la suben a 1.000 por hora, eso es lo que...
Bueno, también.
Eso es lo que tiene. Ahí ha roto en las dos últimas ediciones... La carrera Renko-Evenepoel. ¿Qué pasa? Que también es verdad que sin oposición destacable, ¿no? Porque era el único del Big Six que estaba en la carrera, disputando la carrera.
Sí, no, bueno, el año pasado fue cuando se cayó Pogacar, ¿no?
Claro. Y de hecho era una de las grandes atracciones de esta primera mitad de la temporada, de esta primer tercio de la temporada, era el duelo Pogacar-Evenepoel, porque los dos habían confirmado que venían a la Lieja. Y al final ni Pogacar ni Evenepoel. Y entonces dijo Mathieu...
Pues igual voy.
Ah, bueno, al fin ni Pogacar ni Evenepoel no. Al final Evenepoel no, pero Pogacar sí. Entonces dijo Mathieu, pues voy yo. entonces tienes otro Big Six. Pero yo creo que en... Si ya le ganó Pogacar en el adoquín a Van Der Poel el año pasado, ¿qué no le hará con rampas más duras, cotas más largas y en asfalto en la Lieja? Y con el equipo que tiene Pogacar. Porque el único, porque yo creo que el cambio, bueno, que van a hacer más o menos es quitan a Ayuso y ponen a Pogacar.
Este año Alpecin está demostrando que está muy en forma.
Bueno, en su terreno.
Bueno, sí, pero digo, a ver, controlaron, aquí pueden controlar también.
Controlaron la Paris-Roubaix. El Tour de Flandes no lo controlaron tanto.
Bueno.
Que atacó Mathieu.
Bueno, porque
desde
Mathieu,
su casa.
Porque se rayó y atacó desde su casa.
Es como si decimos que el UAE controló la Estrada de Bianchi.
Tenía frío.
No, o sea, a 80 metros, dice uno de estos. Pues venga, va. Oh, que nos quedan 2 minutos. Pues venga, rápidamente, quiniela, chicos y chicas.
Pogacar, Van Der Poel, Mohoric.
Hola.
Pogacar... No sé quién más va, la verdad. Pero bueno, voy a meter a Mathieu y a alguien más por ahí, random. ¿Quién más va?
Almeida, Yates, Pidcock, Hirschi, Skillmoss.
Pidcock.
Mira, Pogacar, es Pidcock, Skillmoss. Vale. Mathieu no. Vale, vale. Y chicas, Bollering. O sea,
sí.
Bueno, pues no nos da tiempo nada más. Nos tenemos que despedir, que son las 7:57. Hoy el desinformativo hace huelga de hachas caídas, con lo que os dejamos en manos de la continuidad de Quack FM. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada en Quack FM, en la aplicación en movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes y en todos los sitios que dice el señor Iverson al principio del programa. Mientras tanto, bajad 2 piñones, poned de pie los pedales y a por la semana.